Aprenderás sobre la excitante industria de ingresos recurrentes con software, historias de fundadores de empresas de software, tips de internet marketing y recomendaciones de apps para crecer tu negocio. Soy Jorge Díaz y te doy la bienvenida al podcast de Software como Servicio. Bienvenidos al podcast de Software como Servicio. Mi nombre es Jorge Díaz y bueno, en este episodio tenemos un invitado en la industria del no code o de la programación sin código y tiene un canal, Jorge, en YouTube y comparte pues muchas cosas en este mercado que me encanta, ¿verdad? Ya he hablado en un episodio de varias herramientas no code y bueno, pues bienvenido, Jorge.
Jorge, muchas gracias. Saludos a tu comunidad, a tu audiencia.
Sí, y estuvo muy interesante cómo llegamos a platicar. Sí. Tocayos, Jorge me contactó porque empezó a ver algún video, porque él estaba investigando de software como servicio. Y pues, si quieres, cuéntanos qué te pareció lo que encontraste o lo que viste.
Sí, sabes que yo no sabía que existía ya una tendencia de personas que se ponen a investigar, o sea, con justamente a orientar software como ya lo manejan las empresas que utilizamos en el día a día, ¿no? Netflix,
claro.
Y todas estas empresas como sales, de ventas, hay muchos CRMs que todos son software como servicio, ¿no? Pero siempre para mí ha habido ese interés de la parte de quiero programar algo, quiero crear soluciones digitales, ¿sí? Pero no he sabido cómo hacerlo. Entonces, desde hace un tiempo llevo investigando acerca de lo que es, cómo hacerlo si no tienes ese perfil técnico. Me encontré con el no-code y ahora la idea es tratar de sumarlo, eso, a desarrollos de software como servicio, o SaaS, muy conocidos, ¿no? Entonces, una de las cosas que cualquiera haría, creo que en ese punto, es investigar quién está ya de referente o qué se está haciendo en el tema. Entonces, hay contenido en inglés, pero muy poco en español. A mí sí me gusta también investigar acerca de lo que hay en español. Y ahí fue cuando di, buscando como tal software como servicio en español, esa palabra clave, di con tu canal que viene desde el podcast también, ¿no? Entonces, luego pudimos conversar en el día siguiente de lo que habíamos contactado. Y bueno, pues ahí ya estamos en conversaciones. Y he aprendido mucho viendo tu canal, viendo los ejemplos que pones y viendo también lo que has creado antes, porque hablas de tu trayectoria.
Sí, y gracias por ahí, por ver el canal y por también tuvimos una entrevista en el canal de Jorge en Sin Código. Vamos a tener aquí en la descripción los links a esa entrevista o al canal de Jorge para que vean pues qué herramientas utiliza él para crear pues como proyectos no code, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a seguir con esa pregunta. ¿Qué herramientas te gusta utilizar para crear pues proyectos sin programación? Y también como dar una pequeña definición de qué es el no code o el sin código, ¿verdad?
Perfecto. Vamos por la definición y luego vemos qué herramientas. Definición, o sea, en palabras simples, es, antes se hacía con programación a bajo nivel, o sea, unos y ceros, era todo. Luego se pasó a tratar de utilizar palabras, si te fijas están en inglés, para decirle a la computadora más o menos qué tiene que hacer, ¿no? Un programa como tal. Y ahora ya ni siquiera se hace eso, es solo pegar un componente, un botón, lo arrastras de una selección de elementos y lo pegas en la página y ya funciona. Es como, creo que muchos están más familiarizados, tal vez, con WordPress, con Elementor o Divi, son maquetadores visual, o con Photoshop, que simplemente seleccionas, pones un espacio y ya se genera una caja de un elemento.
Esa sería la representación. O con Canva, ¿no?
Con Canva, perfecto. Canva creo que va mucho mejor. Si es, tienes una lista de elementos, botones, grupos, entradas de texto, y eso lo pones en la pantalla. Y luego, lo bonito de esto es que puedes darle funcionalidad a través de lo que se llama el workflow o flujo de trabajo. Esa es la parte un poco de lógica, pero como tal, no necesitas programación. Sí, lógica de programación, pero no programación. Entonces, con la otra pregunta que me hacías acerca de herramientas, hay muchísimas y cada vez nacen más, ¿sí? Están levantando mucho capital también en inversiones, pero yo me oriento mucho más a las aplicaciones, porque hay desarrollo de páginas web con herramientas no code, hay aplicaciones con herramientas no code y hay también automatización con herramientas no code, que estas creo que las conocemos mucho más. Zapier, Integromat son dos de las grandes ahí. Entonces,
Sí.
¿por qué yo me oriento a aplicaciones y qué herramientas veo ahí? Porque creo que suman lo mejor de estos tres mundos, de las páginas, de las aplicaciones y de las automatizaciones. Puedes incluirlo todo ahí. Y hay plataformas tan sencillas como la que yo siempre recomiendo que alguien inicie, Glide, que a partir de una hoja de cálculo de Google, en 5 minutos, tú puedes crear una primera aplicación. Sí. Y sé que suena un poquito increíble al inicio, pero pruébalo y verás que es posible. Y luego hay plataformas un poco más robustas que te dejan como un lienzo en blanco. Tienes que ya tener un poquito más de juego, ¿sí? Para poder trabajar con estas plataformas. En ese caso, recomiendo Babbel. Y ya para tener ahí unas tres, recomiendo que ahora hay una muy buena que se llama Flutter Flow. Flutter Flow viene desde Flutter, el código igual es Stark, y permite crear aplicaciones móviles. Entonces, puedes crear con esas tres aplicaciones móviles y webs, desde lo sencillo hasta lo un poco más complejo.
Ok, esa no la conozco, la de Flutter Flow, la voy a poner aquí en la pantalla.
Sí, están avanzando muy rápido ellos. Salieron este año y tienen una versión 2.0.
Y me imagino que utilizan Flutter de Google, el framework para programación de apps móviles y web. Me imagino que usan eso.
Sí, es basado en. Aún Flutter Flow no te trabaja web, están orientados a móviles porque, como te digo, sacaron su primera versión este año. Y este mes en realidad, actualizaron al 2.0. Entonces puedes crear apps bastante potentes con esta plataforma. Es que el código tú lo exportas luego y si tienes también un poco de conocimiento o en el equipo una persona técnica, puedes incluso personalizarlo un poco más y ya lanzar. Claro que lo que buscan es que sea completamente sin código y tú desde aquí mismo mandes a las tiendas como la App Store y a la Play Store. Es increíble.
Órale, no la conocía y se ve muy, muy bien. Y bueno, ahí vi que estaba, ¿cómo se llama? Iba a decir patrocinada, pero Y Combinator pues las está respaldando y bueno, es Y Combinator es una
Sí.
aceleradora muy importante en el ecosistema de emprendimiento. Ha financiado o ayudado, mentoreado a Airbnb y a otras que no recuerdo, pero apps muy grandes, ¿verdad? Muy famosos que...
Cierto. Ahorita comentarte algo también que, o sea, mucha gente, esta tecnología es nueva acá en Latinoamérica, no se conoce mucho, pero tal y como Y Combinator está patrocinando esta plataforma, Amazon tiene una plataforma no code que se llama Honeycode, ¿sí? Google tiene su propia plataforma. Google tiene una que se llama AppSheet. Y Microsoft, bueno, no, Microsoft no, te miento. Creo que, no, tienen una. No recuerdo ahora cuál es el nombre de esta plataforma, pero veamos que si estos grandes de la industria ya están orientándose también al desarrollo no code o a ellos crear las plataformas para que nosotros desarrollemos. Es porque ahí hay algo grande, ¿no?
Me estabas mostrando que SAP, el gigante SAP, ¿verdad? Que es un ERP, software como servicio, etcétera, que lo usa Mercado Libre y muchas empresas grandes, tienen su propia herramienta no code, ¿verdad? Que se llama
AppGyver.
AppGyver. Me la mostraste ayer, ya la conocía, pero nunca la he usado. Creo que tú la has utilizado.
La he utilizado, ¿sabes? Pero siempre que te encuentres con una herramienta, piensa en si vas a lograr terminar todo lo que inicias, ¿no? Me pasó
Sí.
que yo he revisado muchas plataformas. Y justamente por eso sé que puedes dejarlo a la mitad del camino. Entonces recomiendo comenzar con una herramienta tan simple como lo es Glide, que cada vez se va mejorando más, y luego ya saltar a otras herramientas. Creo que AppGyver está muy bien, incluso es gratuita, esa es una buena propuesta de valor, o sea, no pagas nada a menos de que seas una empresa muy grande, pero no tiene mucha documentación, entonces eso complica un poco. Pero si quieren aprender de esa herramienta, incluso hay un curso que tenemos gratuito, introductorio acerca de la herramienta en YouTube, completamente gratis.
Está muy interesante. Y pues aquí les muestro la página de Glide. Como dices, de una base de datos, un Google Sheet, que ya las aplicaciones como Google Sheets o Airtable, pues son bases de datos para, no sé, poner imágenes, nombres de usuario. ¿Para qué sirven esta como Google Sheet en una aplicación no code?
Sí, justamente como tú dices, es la base de datos. Sabes que muchos procesos, bueno, estoy seguro que todo el mundo lo sabe, muchos procesos en empresas están alojados en un Excel o un Google Sheet. Entonces, imagínate lo impráctico que es eso, porque cualquiera puede ingresar, se cambia un dato y se reformula todo, las fórmulas son un poco complicadas, tienes que tener un poco de expertise. Todo eso lo puedes pasar acá, es decir, tienes la base de datos, dices, quiero sacar una aplicación a partir de estos datos y se ve tal y como lo que tienes en pantalla. Entonces, luego ya el usuario o la persona que ingrese no va a tener que trabajar directamente con los datos en caliente, por decirlo así, los datos que se ven en el Excel, que puede desconfigurar o cualquier cosa. Entonces, aparte de eso, de la manipulación de datos, te provee muchas ventajas porque lo puedes conectar directamente con servicios de automatizaciones. También puedes tenerlo instalado en tu móvil como una PUA. O sea, muchas cosas que creo que el Excel o el Google Sheet no te permite y hoy necesitamos.
Sí, como dices, todas las empresas tienen sus procesos en Excel, bueno, en Google Sheet, y es hasta chistoso, no sé, que hasta hacen cosas muy complicadas en Google Sheet, de que CRM súper complicados, y funciona porque hasta puedes hacer CRM con Zapier, pasar, por ejemplo, prospectos de clientes potenciales o prospectos de marketing digital con Zapier desde Facebook hacia un Google Sheet, ¿verdad? Y ahí, no sé, copiar y pegar a otra tab o pestaña o página del Google Sheet para ahí hacer un CRM y decir cuántos clientes tiene este prospecto, etcétera, etcétera. Pero luego si te vas un paso más allá, agarras ese Google Sheet y lo pudieras hacer una app interna para decirle a tus clientes, aquí están tus prospectos, aquí está el nombre, el email, el teléfono, y ya no pagar, por ejemplo, un monday.com, que es un CRM y una aplicación muy de muchas funcionalidades para manejar a tu equipo, CRM, etcétera. Pero con Glide, pues puedes hacer apps internas, ¿no? Para empresas.
Sí, correcto. Incluso, o sea, internas, te diría yo que también pueden ser externas, ¿no? Para que tu cliente desde ahí se informe de algún tipo de proceso, de su seguimiento, todo este tipo de cuestiones, porque lo puedes dividir por roles. Entonces ahí ya resulta algo súper interesante, ¿no? Dependiendo de los departamentos que tengas en tu empresa, hacer una aplicación que se adapte a las diferentes vistas.
Ok, perfecto. Y esto me lleva a la pregunta, me da curiosidad, ¿tú has solucionado algo para empresas? ¿Te han contratado para hacer este tipo de aplicaciones en tiempo récord o algo así?
Sí, te comento el caso de una empresa que nos contrató desde México. Resulta que cuando llegó con nosotros, esta persona había intentado crear como un e-commerce a medida. ¿Por qué a medida? Porque necesitaba tener en todo el proceso que el cliente estuviera informado de cómo va el proceso, de si ya se entregó su orden, qué tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, ellos entregaban estos workbooks, creo, estos libros que se entregan en las escuelas en México, y no podían o no habían terminado nunca con la aplicación que habían iniciado con desarrolladores, de manera tradicional, ¿no? Entonces, llegaron con nosotros y la aplicación se realizó en menos de un mes, en Glide. Eso fue en Glide. Se pudo trabajar la parte del cliente, se pudo trabajar la parte del administrador y se pudo trabajar la parte del manager, que son las personas que siempre estaban viendo si hay inventario, si no hay inventario, cuántas ventas se hizo. Lo bonito también de Glide en este caso es que trabajaba ya con Zapier, entonces iban los pagos ahí directamente desde la app. Cada vez que alguien compraba, en este caso, esta persona era un padre de familia. Entonces, él podía inscribir los nombres, apellidos, datos de sus hijos para que eso vaya en el workbook, en el anuario. Entonces, imagínate, el cliente después de que compraba también tenía alertas por correo de ya se hizo tu pedido, ya está en camino, revisa el app para ver en qué etapa está. Ingresaba el app y ahí podía ver el paso a paso. Luego, otro problema que había era que se tenía que enviar las imágenes que se querían incluir dentro del anuario. Entonces, lo que se hacía era directamente en el app, subir las fotos, y estas fotos llegaban a los administradores, a los managers de la aplicación. Entonces, con eso ya podían trabajar la parte del arte visual, ¿no? Y luego, también podían los administradores enviar nuevos archivos. Y estos archivos tenían una duración de 7 días para poder ser descargados. Porque el producto como tal era físico. Entonces, todas esas cosas se pudieron solucionar con una aplicación. No con 2 o 3, sino con una sola aplicación y algunas automatizaciones que se hicieron alrededor de la aplicación.
Ok. Esto me llevó a pensar en una idea cuando dijiste subes imágenes y luego te llegan como administrador o al back office, se pudiera hacer, de hecho quise buscar rápido la app, pero no la encontré, salió en Shark Tank México, que no sé, tienes tus fotos en Instagram y, o redes sociales y siempre pones tus mejores fotos, ¿no? Ya están listas hasta para imprimirse. Se pudiera hacer como subo mis fotos, conecto Instagram o lo que sea, y luego yo soy una imprenta y te hago pues un book con tus fotos y luego yo te las envío a tu casa o a donde tú digas que te las envíes, ¿verdad? ¿Se pudiera hacer algo para industrias tradicionales como una imprenta que tal vez están muriendo o algo así?
Yo creo que siempre que puedas utilizar las APIs, que son estas medias con las que te conectas con empresas, por ejemplo, en este caso Instagram, si podemos utilizar el API, pues puedes tener esta información. Pienso que sí, se podría, porque recuerdo un complemento que se utiliza mucho en WordPress, ¿no? Que es el de pon tu espacio, tu listado de fotos de Instagram. Entonces creo que cualquier otra aplicación puede trabajar de la misma manera.
Sí, a mí me encanta este tipo de ideas, no sé, cómo hay una app que se llama Printful, que, no sé, pones el aditamento de Printful en tiendas como WooCommerce o Shopify y puedes poner un inventario y tú no tienes inventario. Los que tienen inventario son Printful y ellos te hacen todo el trabajo de que imprimir en esta playera y tú se la vendes a tu cliente que tienes. No sé si tienes una comunidad. Por ejemplo, si yo quisiera vender t-shirts de software como servicio, me conecto con Printful y ellos hacen todo el trabajo y lo envían al cliente. Sí. Como transformar un negocio muy tradicional, tal vez aburrido, como imprenta de camisetas, pues lo haces digital, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Como un servicio en demanda, porque al momento que sale la necesidad, ahí directamente puedes decirle, mándame las camisetas. En ese caso, incluso, con Glide justamente se puede hacer tratamiento de imágenes y otra plataforma que ahora no recuerdo el nombre, Cloudinary. Glide y Cloudinary, que es un software muy grandes lo utilizaban, empresas muy potentes. Puedes hacer tratamiento de imágenes, incluso se podría agregar directamente la foto para que el usuario ya vea cómo quedaría el producto final antes de incluso elaborárselo, ¿no? Sería genial.
Sí, y nosotros que podemos hacer proyectos y somos locos por las ideas, por el emprendimiento, ¿verdad? Bueno, te estoy metiendo en ese grupo porque creo que lo eres. me llama también la atención el de Sticker Mule, que es imprenta de calcomanías, ¿verdad? Y pues tú subes un archivo, lo recibe la persona y luego, no sé, una persona o el diseñador te muestra. Así quedaría la calcomanía con este borde blanco. Si apruebas, sí, clic, apruebo. Bueno, te llega en 4 días o en no sé cuántos días.
Sí. Este ejemplo que traes, yo creo que se puede aplicar no solo al tema de impresiones, que está muy bien ese ejemplo, sino al tema incluso de, viéndolo en una escala un poco más sencillo como tal, que no es tratamiento de imágenes, al tema de la cotización de servicios, ¿sabes? Ese es un problema que yo he visto mucho que como clientes nos molesta el hecho de que no nos digan el precio. Y entendemos muchas veces que muchos precios dependen de varios factores, porque pueden ser servicios, porque depende de la personalización. Pero hoy en día podemos hacer que el cliente se autogestione y que él llene los parámetros para que se le generen automático todo lo que es el precio, ya que ya está personalizado para él.
Exactamente, sí, eso es muy, ya te dicen todos, precios, no sé, en una publicación de Facebook, inbox con precios, y tú de que no te puedo pasar precios, o muchas empresas dicen, no te puedo pasar precios, tienes que hablar conmigo, cotización personalizada, porque así lo he hecho toda la vida, y cuando ya puedes poner planes en tu sitio web, o en tu comunicación de redes sociales, de que aquí está este PDF o esta imagen con mis precios, bien sencillo. ¿Qué es lo que tú hiciste, ¿no? con tu software como servicio Pidapi, que tienen un catálogo de productos y precios y la orden se manda a WhatsApp, ¿verdad? Una mini tienda.
Sí, en ese caso es como una página en la cual exhibes tus productos, pero lo bonito es que te ayuda también a liberar tiempo. Creemos que ese es el valor de ese servicio, ¿no? Te libera tiempo. ¿Por qué? Resulta que WhatsApp sí es la plataforma más utilizada de comunicación, pero WhatsApp fue pensado idealmente para que sea comunicación personal, no de negocios, que luego se sacó WhatsApp Business, pero aún así es un poco carente o hace que inviertas mucho tiempo en la gestión con un cliente para hablar de precios, envíos, zonas, colores, tallas, tamaños, cuando todo eso podemos dejárselo a un software, a un programa, y que nosotros nos llegue directamente a la orden, probemos el servicio y listo.
Aquí voy a mostrar ahí la pantalla. ¿Cuál es el sitio web para que lo vean?
Es pidapi.app.
¿Así como lo estoy escribiendo? Pidapi.
Sin la E. Pidapi.app.
Pidapi.
Pidapi, sin la E.
Ah, ya lo tenía aquí guardado. tal vez no lo pude explicar yo qué hace, pero explícalo tú con tus palabras.
Pidapi, ¿qué hace? Te ayuda a tener un espacio online. Ni siquiera tanto lo decimos como una página web o es simplemente un espacio tuyo, una página sencilla, como se ve ahí en la imagen. Tienes un listado de productos, tu cliente los selecciona y eso te llega a WhatsApp, ¿sí? Entonces, el cliente se autogestiona en ese proceso. Para ti, te evitas el tema de estar en constante gestión de los usuarios, ¿sí? Te evitas el soporte como tal. Entonces, eso básicamente hace esta aplicación creada en una herramienta no code que es Babu. Es un poquito más potente, creo yo, y va muy bien para crear software como servicio.
Sí, pues, revísenla esta de Pidapi y ahorita Bubble, pues aquí la voy a mostrar y también vamos a mostrar algo muy interesante que anotó este Jorge, que son los templates, ¿no? Las plantillas de Bubble.
Cuéntanos, sí, hay muchas ideas que se pueden sacar de ahí.
Cuéntanos un poquito de Bubble y esto de las plantillas. Es muy interesante.
Bubble creo yo que es la plataforma líder en desarrollo no code, a mi parecer, ¿no? Porque siempre te van a comentar, ¿no?, que Zapier es una plataforma no code y es la líder. ¿Líder para qué? Para automatizaciones. Pero yo creo que esta de aquí, Bubble, está muy bien para crear software como servicio y aplicaciones, comenzando en web. Ciertamente que aún no te permiten aplicaciones nativas como lo hace Flutter Flow, pero la sencillez con que lo haces aquí, comparado con lo que obtienes, o sea, el costo-beneficio, creo yo que es el mejor. Se puede integrar hasta con inteligencia artificial del lenguaje natural de Google. Imagina, puedes integrarlo fácilmente con pasarelas de pago. Puedes crear copycats o servicios muy similares como, por ejemplo, aquí vemos algún CRM, vemos un dashboard que puedes tener para tus servicios, redes sociales, puedes replicar también sistemas de educación, muchas cosas que me quedo corto diciendo las cuales son. Entonces, lo bonito es que te da ese lienzo en blanco y luego la parte de hacer la lógica, como que si clico en este botón, quiero que pase esto, es también bastante intuitiva. No tan fácil como Glide, pero sí es muy intuitiva.
Sí, y aquí te dan, no sé, como estos elementos para el login y sign up de cualquier app. Y es gratis estos componentes, algunos son de pago. Y bueno, estas plantillas te ayudan a acelerar el proceso de desarrollo, ¿no?
Exacto. Para mercados como diseñadores, mercados como agencias también va muy bien, porque creo que ese es un problema que tienen estos nichos, que son muy creativos, pueden idear soluciones, pero luego no saben cómo plasmarlas si no hay un desarrollador. Entonces, yo creo que las agencias pronto van a comenzar más a utilizar plataformas no code, porque les permite brindar más valor agregado que el diseño o que tal vez la página web, que funciona en ciertos casos, pero cuando el cliente quiere algo personalizado, se queda un poco atrás.
Sí, y lo que decías de las plantillas, hay otra página que se llama Zero Code, las vamos a poner aquí en la descripción, o puedes ver el URL aquí, y te venden ya apps completas, ¿verdad? Como sí, copias de Airbnb, de Udemy, de Amazon, ¿verdad?
Zero Code te ayuda para que tú ya tengas, solo que preocuparte del modelo de negocio como tal. Claro, sí. Yo creo que una aplicación hecha en Zero Code va a tener que requerir de personalización, si es el core de tu negocio, es decir, si tú eres un Airbnb para personas que están preocupadas por lo ecológico, no sé, para lugares ecológicos. Te dan la base, pero tú tendrías que adaptarlo porque esa es la función principal de tu la aplicación, es el core de tu negocio como tal. Entonces, hay que personalizarlo para que funcione para ti. Pero creo que ayuda también mucho tener estas herramientas ya prehechas.
Lo que yo he escuchado de una idea buena para estilo Airbnb es renta de albercas o piscinas en tu localidad. Y si, no sé, vives en Colombia y hay un lugar donde creo que había escuchado que hay en algún, no me acuerdo en qué lugar, sea Colombia o otro lugar, que en ese lugar era el lugar donde había más piscinas en el mundo o albercas, y pues ahí es un buen mercado, tal vez hacía calor o algo así. Donde yo vivo son esenciales en Monterrey, en México, esenciales las albercas o piscinas porque pues es muy caliente, es desierto, hace 40 grados, y yo creo que sería muy bueno pues rentar de que, oye, quiero ir a una alberca porque no tengo amigos que me la presten o cualquier razón. Entonces ahí está una idea de, y se puede crear con no code, que es lo más importante, ¿verdad?
Sí, alguien que nos esté escuchando y se anime, puede ir directamente a esta página, analizarla, incluso hablar con el soporte y ver cómo implementarla, ¿sabes? E incluso creo que es muy bueno porque te estás validando la idea con menos de, no sé cuánto cuesta esta plantilla, menos de $500, creo.
Sí,
entonces.
Como $200, algunas más caras, pero pues vale la pena. Una aplicación te cuesta 10 mil, 20 mil dólares, ¿no? Desde cero.
Sí, ahí tú tienes más experiencia que yo porque también entiendo que has comprado SaaS. Entonces, claro, el beneficio está.
Sí, aquí dice $300. Pero bueno, también hay unos obstáculos, ¿no? Tienes que aprender a usar Bubble, ¿verdad?
Sí.
Cuéntanos tu experiencia con Bubble, el aprendizaje de utilizar la plataforma, si ya has mostrado cómo utilizarla en tu canal para que te vean, etc.
Sí, en el tema de utilizar la plataforma, te comento que yo cuando conocí Bubble, no pude, la dejé. ¿Qué pasó? Nuevamente, para mí la adopción fue, estábamos con un cliente, yo trabajaba antes en una agencia y él necesitaba tener un tracking de, un cálculo de basado en distancia. O sea, ¿cuánto me cuesta transportar a un grupo de personas desde acá hasta acá? Sí, basado en distancia. Y eso no lo pudimos hacer porque antes brindábamos soluciones con WordPress. No podíamos hacerlo, necesitábamos saber de programación. En ese tiempo buscamos JavaScript y códigos y soluciones. Vimos algunos de copiar y pegar, pero ninguno funcionó adaptó bien a lo que queríamos hacer o a lo que necesitaba el cliente. En ese caso...
Necesitabas como los SDKs de Apple y así, ¿no? Del teléfono.
En realidad funcionaba en web, ¿sabes? Pero se necesitaba los códigos de JavaScript para trabajar con el mapa y que el mapa pudiera interactuar para devolvernos luego la distancia total y eso multiplicarlo por un precio base.
Ya.
Eso que parece que suena complicado, en Bubble es súper sencillo. Pero para eso tocaba también migrar netamente a Bubble. Y en ese tiempo no lo conocía el manejo. ¿Qué pasó? Lo dejamos por un lado. Luego, recuerdo que vi Glide. Glide ya me pareció súper intuitivo porque creo que Glide fue ese paso también de que yo entienda cómo se manejan estas plataformas para luego continuar con otra y con otra. ¿Sí? Entonces, luego retomé Bubble y creo que estuve, trabaja en esa plataforma por año y un poco más. Hoy ya están como en 2 años. Pero si comparas eso con lo que te cuesta aprender programación de la manera tradicional, ¿sí? Y luego pensar en que puedes lanzar un producto digital, o sea, hay un mundo de diferencia ahí, ¿cierto? Que las plataformas no tienen sus limitaciones, no como la programación, que tú puedes crear todo lo que quieras, pero ¿en cuánto tiempo o con cuánto de inversión? En ese momento fue cuando, después de un año, dijimos, ok, vamos a validar una idea, que fue la de PIDAPI. Resulta que muchos clientes con Glide ya nos pedían aplicaciones similares a PIDAPI, pero para su negocio, no para muchos negocios, para múltiples negocios.
Okay.
En 2 días estuvo la validación y bueno, desde ahí PIDAPI ha seguido creciendo casi que orgánicamente.
Y lo promocionaste en tu canal y yo creo que ha sido orgánico de boca en boca, ¿no?
Sí, justamente porque muchas de las personas que me pedían ya aplicaciones con Glide de ese tipo me habían conocido por el canal, ¿no? Que compartimos conocimiento acerca de no-code, incluso hacemos tutoriales desde 0 a 100 para crear una plataforma en específica. Hay muchas cosas ahí. Pero ya que estas personas estaban ahí necesitando esa solución, o sea, tenían ese problema, simplemente fue decirles, mira, lanzamos esta solución y les cuesta nada comparado con lo que les costaba que las hagamos nosotros. Que yo creo que el valor de las herramientas no-code mínimo tiene que ser, en aplicativos mínimo, tiene que ser comparable con una página web mínimo.
Sí, y a mí me encanta y yo creo que a ti también es el tema de cómo hacer software como servicio con estas herramientas, ¿no? De que primero estabas haciendo una por una para un cliente y luego dijiste, no, esto se puede hacer multiusuario y que cada usuario pague una mensualidad. Y si no pagas, se quita la página o se quitan las funcionalidades. Y yo te preguntaba, ¿cómo puedes hacer software como servicio con no code? No conocía muchas personas y no hay tantos ejemplos en internet, ni siquiera en inglés, de que software como servicio con no code o con WordPress, con cualquier tipo de herramienta, todos te dicen, no, tienes que programarlo desde cero, ¿verdad? Entonces, no, ¿qué opinas del software como servicio con no code o sin código?
Yo creo que hoy es posible. Cierto que no vas a tener toda la robustez o la potencia que tengas con programación ya yéndote a código puro y duro, ¿cierto? Pero estas plataformas ya son bastante potentes hoy en día para entregarte no solo un MVP, no solo algo que valide tu idea, ¿sí? Y creo que las herramientas no-code standalone como Babel, es decir, las que funcionan por sí solas y no requieren tantas cosas para trabajar, como Airtable, sí, por ejemplo, que tienes que conectarla con un front-end para que te muestre esos datos de Airtable. Creo que estas plataformas como Babel son las mejores para el software como servicio, porque lo integras todo ahí. Ejemplo, en el software como servicio necesitas un sistema de pagos, Stripe. Stripe creo que es el mejor que existe y ya incluso no te complicas la vida tú haciendo las integraciones, porque ya hay un complemento, tal y como los hay en WordPress, hay un complemento en Babel que te permite hacer eso. Tú simplemente pones a qué persona le vas a hacer el cobro, qué va a pasar después de que se haga el cobro, una notificación, o se le activa el indicador de que es un cliente pago, cosas así. Pero hay muchas, muchas cosas, muchas funcionalidades también que puedes agregar en el tema de gamificación, en el tema de, lo platicaba antes, tratamiento de imágenes, en el tema de cambiar fácilmente la estructura de las bases de datos para que no funcione para un cliente, sino que funcione para N clientes, porque su base de datos es tan intuitiva como si trabajaras en el mismo Excel. Entonces, creo que cada vez más van a salir soluciones en ese sentido, e incluso en YC, en Y Combinator, ya han habido soluciones que comenzaron siendo no code, y las que les ha ido bien en el tema de finanzas, vi una, no recuerdo cómo se llamaba exactamente, creo que era desde Chile, pero ellos migraron no porque no diera la talla a la plataforma no code, sino que porque estaban trabajando con finanzas y necesitaban luego una regulación ya por el tema de finanzas, ¿no? Por la naturaleza del modelo de negocio. Pero hoy puedes crear un SaaS completamente con no code, sí. Y también dependerá mucho de cómo sepas trabajarlo para que la performance de la plataforma funcione bien, sí.
Perfecto, sí. Hasta he visto que con Bubble se pueden crear extensiones de Chrome, ¿verdad? Que son las apps, mini apps que puedes instalar en tu navegador web, Chrome, que es principalmente para la computadora, ¿no? Para el desktop, no para el celular. Pero, pues, es, de hecho, no muchas personas saben esto, pero Chrome es la App Store más grande del mundo. Tiene billones de usuarios. Creo que es...
Yo no lo sabía.
De las apps más utilizadas, Chrome. Tiene billones de usuarios. Ni siquiera las App Stores tienen tantos pues, usuarios. Porque, pues, una computadora salieron primero que los dispositivos móviles, ¿verdad?
Sí, creo que es un mundo también importante el tema de las extensiones. Pero siendo un poco creativo, por ejemplo, tú dabas el caso de Honey, creo que era, ¿no?
Sí.
Que ellos hacen como un tracking de precios y tú puedes ver dónde están las ofertas, creo que por ahí va.
Tú estás en un e-commerce, y de repente traes la extensión ahí, te dice, tienes un cupón, y le das clic y te aplica el cupón en esa tienda. Si no tienen una asociación o relación Honey con ese e-commerce, pues no te aparece como la alerta. solamente tú sigues tu día y no pasa nada, compraste sin descuento, pero Honey tiene pues asociación con muchas empresas o e-commerce y te sale una notificación. Si ellos detectan, este sitio sí tengo un cupón para ti. Y ellos ganan dinero por el marketing de afiliados, de que yo te mandé un cliente e-commerce, me tienes que pagar un porcentaje. No creo que sea tan alto, no sé, un 2-5%, pero de sus millones de usuarios, pues, ganan millones de dólares, ¿verdad? Al mes o al día, no sé.
Sí, extensiones como esas sí se pueden trabajar con Babbel. También veo casos en los cuales empresas necesitan como informar encima de otros servicios. Pongo el caso de Zero Code. Ellos tienen extensiones, por ejemplo. Uh-huh. Y ellos proveen también plugins o complementos para Babbel. Entonces dices, aquí puedes utilizar este plugin, este complemento, o puedes utilizar un maquetador que está en su sistema, pero este maquetador corre encima de Babbel. Es decir, ellos lo crearon en su sistema, pero corre encima de Babbel. Y eso lo logras con el acoplo de las extensiones también.
Ok, es por si no quieres hacer algo con un poquito de código, ellos adaptan eso con la plataforma Babbel.
Te dan ya, por ejemplo, tú puedes agregar botones, puedes agregar textos y demás, ¿no? Pero ellos te dicen, no te preocupes, nosotros te damos la tarjeta como tal, que ya tiene la forma del botón, de la imagen.
Ya te entendí. Como plantillas ya prehechas y ya tú lo que tienes que hacer es el workflow, que es, si le dan clic aquí, envía un correo.
Sí, imagínalo no como la plantilla ya hecha, porque se incluyen más detalles, sino como las partes de la plantilla, como el header, el footer, todas estas cuestiones, ¿no?
Ya, sí, me imagino. Oye, pues ya estamos aquí en 42 minutos. Para terminar, solamente les quería mostrar rápidamente aquí un proyecto que había desarrollado y bueno, no sé. También quiero que me des tu opinión, Jorge. Y bueno, esta página se llama Tax Autopilot. Era un servicio, nunca lo lanzamos, pero tenía toda la funcionalidad. Un servicio para hacer tus impuestos desde casa en Estados Unidos. Y ya, pues, solamente te registrabas aquí, entrabas a esta página, y pues varios pasos pasaban con herramientas no code. Ahorita este sitio está hecho con WordPress. Este sitio está hecho con WordPress y aquí está conectado Typeform, que es una aplicación de formas, de forma dinámica, de formas, formularios de contacto, etcétera. Ahorita se desconectó Jorge, pero ahorita regresa para... Ah, ya regresó.
Hola, mi ordenador murió.
No pasa nada. Estaba explicando sobre Tax Autopilot para que nos digas tu opinión de esta herramienta no code. Bueno, herramienta que hice con no code, que es WordPress. Uh-huh. Después de que se logueaban y tenían su usuario aquí, le dan clic aquí y esto es Typeform. Ya lo conoces, ¿verdad? Y sí. Typeform yo lo utilicé como un cotizador, que es lo que decías, de que, oye, los clientes quieren saber un precio rápidamente, quieren saber instantáneamente, pues, cuánto cuesta un servicio, ¿verdad? Uh-huh. Y aquí, en todas estas respuestas, yo agrego un número. Si dicen sí, es $10. Se va sumando $10. Si dices no, pues no se agregan los $10. Y el precio base creo que eran $300. Y pues estas respuestas van agregando precio. Pero bueno, sí agregan labor al trabajo, ¿verdad? Por eso se agregan los $10. Ya contando, ¿sabes? Se escucha medio maligno, pero bueno, así se pueden hacer las soluciones, ¿verdad? Y
Sí.
sí, dime.
No, sí. O sea, si ya suma valor desde como lo tienes, perfecto. Ahí entraba el punto que yo comentaba de por qué prefiero las apps con no code. Suman todo lo que encuentras en el mundo del no code. Yo lo
Sí.
integraría netamente en una plataforma, pero ya luego, después de haberlo
Sí.
validado.
Bubble es muy bueno. Yo no lo sé utilizar. Yo pues sé utilizar Zapier, WordPress, Typeform, pero la solución yo creo más robusta es Bubble, ¿verdad? Porque se puede
Sí.
hacer software como servicio, pues de una manera mejor estructurada. Y después de esto, ya le dan clic aquí en checkout y agarraba, ahí sí tuve que hacer programación con un freelancer, agarraba el número de Typeform y lo ponía en una forma, en esta forma, que estaba conectada con un plugin de WordPress que se llamaba Member Mouse. Y ese, el número de Typeform se ponía aquí. De
Sí,
que
el mundo.
o no me, ah, este. Si te acuerdas que le estaba dando sí,
Sí.
aquí se agregó ese número, que esto es programación, creo que es JavaScript, y ahorita solamente pagan $20 para empezar el proceso y para agarrar la tarjeta de crédito en Stripe. Entonces, todo el diseño para dar seguridad y confianza, aquí metían su tarjeta de crédito, aquí se logueaban. Después de eso, llegaban a una página totalmente completa, digo diferente, perdón, y ya esa página sí tiene un chat aquí en línea donde podías ya hablar con los contadores, ¿verdad? Y bueno, tenías el primer paso, llenar una, ¿cómo se llama?
Información básica.
Aquí lo tengo. Información básica de que si los impuestos son de este año o pasados, y ahí de nada más información, y toda esa información Zapier la enviaba a Trello, que es como boards o información organizada para los contadores. Los contadores decían, este usuario llenó toda esta información. Entonces tenía un, como lo que tú habías platicado, de que para el administrador, para el usuario y para el manager, ¿no? Dijiste. Y llenan esa información y en cada momento, bueno, en cada paso de éxito, había una automatización de email que están, ahorita les voy a mostrar. Entonces tú llenabas esto, bueno, pagabas y te llegaba una secuencia de correo. Y esa secuencia de correo te decía, llena esto, si no lo llenas no podemos hacer tus impuestos. Luego te decía, sube tus documentos de taxes y los subías como a un Google Cloud o Google Drive. Esto está conectado con Google Drive, es un aditamento de WordPress. Y de hecho aquí se ven como archivos de esa persona. Digo, yo soy el administrador, estoy logueado como administrador, pero puedes ver como los archivos, no hay nada, pero aquí puedes ver todos tus archivos que puedes subir aquí. Después de eso, y bueno, ya cada contador se metía a Google Drive y veía los folders. Tal cliente, aquí están lo que subió. Luego le daban clic aquí de que ya acabaste de subir tus archivos, sí. Y ese es un link que cambia como al prospecto en la secuencia de correo. Entonces aquí tenemos pues varias secuencias de correo. Utilizo Drip. Entonces se hace cliente. Llenan la forma de Basic Information. Luego subes tus documentos y luego ya se les cobra los $400 que se les hizo la cotización, si recordamos eso, ¿verdad?
Sí.
Y pues ya acaba el proceso ahí de que cómo te fue y una encuesta normal de satisfacción, pero todo el tiempo están hablando aquí con una persona, ¿verdad? Que sí es la persona que da servicio. Y esto pues también se manda por email y pueden responder por email o ingresan a la plataforma, ¿verdad? Entonces, ¿qué te pareció de este desarrollo y tú cómo lo hubieras hecho o algo así?
Bueno, pues primero si ya funciona.
Ay, perdón, te quité sin querer.
No te preocupes. O sea, si ya funciona, pensaría en pensarlo solamente en cómo se lo optimiza, ¿sabes? En el tema técnico, porque creo que muchas personas cuando creamos algo más en digital, queremos que se vea muy bien y que dé una muy alta impresión y cosas así, cuando lo importante es que funcione, ¿no? En este caso, ya funciona como tal.
Sí.
Pero ya pensando en escalabilidad, ahí sí habrían cosas las cuales podríamos quitarle para que el sistema sea más fluido.
Sí, de
hecho. Por ejemplo, Typeform.
Sí, dime.
Typeform, por ejemplo, lo pudieras hacer en un formulario ya dentro de tu plataforma. Si hicieras en Babel, esa sería una página de onboarding, una página de esta es la bienvenida, checa estos puntos y con esto ya sabemos cómo poder ayudarte, ¿no?
Sí.
Luego, en otra página, ya va a tener el tablero de administración y como tal, ahí mismo los pasos. Incluso, en Babel lo que puedes hacer es simplemente poner tu API key del gestor de correos y eso en automático ya te envía antes que tener que hacer las secuencias aparte en Drip como las tenías. Entonces, resumiéndolo, lo bonito es que todo lo puedes centralizar. La manera en que tú lo tienes es la manera ideal para comenzar un MVP, creo yo,
sí.
Porque integras varias herramientas para que funcione. Lo que queremos es validar si funciona. Pero sí. Luego, en No-Code en Babel, generalmente, puedes unir todo para que funcione standalone, como que una sola herramienta te va a ahorrar costos, también
puede ser más rápida, ¿no?
Exacto. Las integraciones, las sincronizaciones, tienes que estar mirando solo una cosa ahora antes que ver tantas cosas como el gestor de Typeform, los correos, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, y algo que te iba a preguntar, ¿y se puede hacer como un chat en Babel para comunicación con los clientes? ¿O se tendría que poner un intercom o un
ambos.
Chat?
Puedes hacer ambos. Puedes hacer un chat interno, pero en ese caso también yo siempre recomiendo que si hay algo creado que funciona, utiliza eso. Pudieras acoplar directamente la extensión tal y como lo haces en WordPress. Te copias el código o el plugin y ya lo pegas en tu página. En mi caso, yo lo que utilizo, hasta ahora he utilizado Crisp, el chat de Crisp. Simplemente copio el código y listo. Aunque para otro sistema que era de administración, en ese caso sí hicimos un chat interno, como lo tiene Airbnb.
Sí. Uh-huh. Ese me gusta como comentarios, ¿no? O un
sí,
historial de...
Exacto.
Y otra pregunta, ¿se puede hacer eso de en lugar de Google Drive, pues ya interno, de que sube tus archivos aquí, tienes tu librería de documentos para impuestos o no sé, para fotos, etcétera?
Sí. Es más, o sea, el proceso que tienes, a mí me gustaría verlo en una herramienta no-code.
Sí.
Creo que se lo puede pulir. Babel trabaja, y muchas de las plataformas no-code, muchos SaaS, trabajan con Amazon AWS, el Web Service, los servicios de Amazon de la nube. Entonces, básicamente todos tus archivos se suben ahí. Puedes subir las imágenes, incluso antes de subirlas, tú lo que puedes es comprimirlas para que funcionen, ¿no? Y en el tema de documentos, puedes subirlos igual, puedes subir CSV, puedes subir PDFs y demás. Incluso puedes hacer una pantalla para que sea, coges todos los archivos y los agrupas si se quisiera, no sé si necesitará eso.
Save
Entonces,
folders.
toda esa parte puedes gestionarla
En Bubble.
también.
Y sí, yo había pensado, tengo ahí varias ideas y no me importa si las agarran y las hacen. Un portal de clientes para empresas. Ya te había contado el de las facturas, de que un portal donde puedes ir a sacar tus facturas mexicanas y se te timbran y se te da el XML. Pero hay otra idea de un portal de cliente donde cualquier empresa puede tener un portal donde te da un usuario y contraseña o tú te registras al portal de cliente, pones tu dominio de que, no sé si te llamas taxautopilot.com, se va a llamar portal.taxautopilot.com. Y ese es un SaaS, el portal de cliente. Entonces tú pagas, no sé, $50 al mes y vas a tener lo que estamos viendo, un chat, un repositorio de documentos de que, si eres un diseñador gráfico, mi logo aquí está. Y luego tu diseñador gráfico da, bueno, ya terminé el logo, terminado y aquí está el archivo terminado de Photoshop o de Illustrator. Entonces hay como pues una interacción del cliente con la empresa y no tienes que desarrollar con WordPress o con soluciones que no son a la medida y con Bubble se pudiera pues vender de que portales de clientes para tener también de que cuánto me debes, pagas tus facturas aquí o algo así.
Sí, lo interesante ahí también, sabes, que yo pensaría es hacerlo como herramientas para nichos, o sea, portal para
Sí.
anichado a X sector.
Sí, es lo que estábamos hablando también, que enfoca tu solución a un nicho de mercado específico para que sea más fácil dar la propuesta de valor en tu sitio de
Sí.
venta. La propuesta de valor, pues, es muy importante, ¿verdad? Porque si no entienden qué hace tu producto en los primeros 10 segundos, pues no se van a quedar en la página, no van a registrarse a utilizar tu app. También no estás resolviendo un problema tan grande. Si no resuelves un problema, la gente no te va a dar dinero por internet, ¿verdad?
Sí, yo creo que es eso, ¿sabes? Creo que las empresas se basan en el concepto de intercambio de valor. Te doy dinero, sí, pero si tú me das algo a mí que yo vea que eso es valioso y es que yo lo vea, porque muchas empresas dicen como, somos los mejores haciendo esto como tal, pero al final quien califica eso, quien pondera es la persona cuando paga por ese producto o servicio.
Sí, vota con tu cartera.
Sí.
Y bueno, pues esto es muy importante con no code porque pues lo puedes hacer un producto, una validación de producto en 1 mes, 2 meses, en lugar de tardarte años haciendo tu aplicación o tu idea, ¿verdad?
Sí, como te platicaba, bueno, yo que ya tenía un poco de expertise, logré hacerlo en 2 días, pero yo creo que una persona puede hacer tranquilamente un MVP más conociendo el proceso. Por ejemplo, alguien que haya trabajado en la empresa de limpieza. Es como, sé qué cosas se necesitan en cada paso. Primero llega el registro, luego llega el cálculo del costo, todas esas cosas. Creo que esta persona en 30 días pudiera tener un MVP de la validación para la validación de un SaaS.
Sí, está muy interesante. También ahí estábamos hablando de eso de la limpieza. Yo hice una empresa en Estados Unidos que se llama Madeops y tuve que contratar un SaaS que cuesta $100 al mes y pues cobra en línea, da la cotización luego, luego y agenda o reserva los espacios. Para las personas de limpieza, ¿verdad? Entonces, eso también se puede hacer con no code, ¿verdad?
No quiero decir como, bueno, bueno, ya todo se puede hacer con no-code. No es eso.
Estamos hablando todo de...
Sí, dime. Es que no-code tiene sus limitaciones. Eso sí, claro, no lo podemos comparar todavía con la programación. ¿Por qué digo todavía? Porque creo que hacia allá tienden las cosas. Siempre ha sido como de lo más complejo hasta lo más intuitivo, ¿no? De simplemente Facebook, cualquier persona hoy puede abrirse una cuenta, ¿no? Sí. Pero antes habían softwares que utilizábamos, por ejemplo, más en las industrias, que no son tan intuitivos ni fáciles de hacer. Creo que lo mismo pasa en cualquier industria y con el no-code. No-code tiene sus limitaciones, pero dentro de esas limitaciones se puede hacer mucho al día de hoy. Más si somos personas proactivas que hemos pensado en una solución, algo que sí aporta valor a alguien y no tenemos las grandes sumas de dinero como para validarlo, para iniciar, pero creemos que esa idea realmente vale que validemos, que iniciemos. Ahí es cuando puedes apalancarte de herramientas no-code porque el no-code hoy democratiza.
Perfecto, pues es muy buen punto para acabar este podcast. Y bueno, pues, ¿en dónde te podemos encontrar, saber más de ti y seguirte?
Sí, mira, recomiendo a las personas que quieran aprender, primero que vean el contenido y vean si es para ustedes. Ahí incluso los reto en el canal de YouTube. Vayan a YouTube, youtube.com/todojunto-sin-código. O tipean en el buscador de Google todo junto sin código. Entonces, ahí van a encontrar mucho contenido, no solo de estas herramientas que practicamos, sino de algunas otras, incluso hasta para que creen su página web sin código, gratuito y todo esto. Comiencen con YouTube. Y si son curiosos, si son personas que les gusta crear, yo creo que les va a encantar ese tipo de contenido que van a encontrar.
Sí, y tú también tienes algún servicio de crear a estas aplicaciones.
Sí, realmente lo trabajamos con clientes, desarrollamos para terceros nosotros y educamos también a personas que quieran ya aprender más a detalle cómo manejar la plataforma. Pero nuevamente, creo que el mejor canal de acceso es desde YouTube, para que vean el contenido, sí. Vean que se puede hacer también y les den más ideas como las que se dieron acá.
Sí, y aquí ya es cuestión de dedicarle tiempo y ya no... Pues solamente tienes que pagarle a Bubble la mensualidad o lo que sea y ya es el único costo y tu tiempo para desarrollar apps, ¿verdad?
Cierto, por eso creo que democratiza esta tecnología.
Pues muchas gracias, me encantó este episodio y espero que pues no sé, denle like, compartan, suscríbanse al canal de Software como Servicio para pues recibir este tipo de información que les va a aportar a su vida y van a crear un negocio muy, muy grande y luego ya nos van a decir, oye, gracias a los dos Jorges tuve esta idea y ya ganó millones de dólares.
Sería genial ver esos casos de éxito.
Claro que sí. Pues muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.
Muchas gracias. Chao, chao.